Es la una. Son las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, llega el fin de semana y lo va a hacer con todos los bares y restaurantes cerrados en Cataluña, en el País Vasco, en Murcia, en Asturias, en Navarra y Castilla y León. También en las principales ciudades de Galicia y en Logroño. Y los bares que no están cerrados tienen horario limitado, tienen restricciones de aforo, incluso la prohibición de consumir en el interior, como es el caso de Aragón y de Cantabria. Esto hay que añadir los confinamientos perimetrales de comunidades autónomas o dentro del propio ámbito del municipio, como es el caso de toda Cataluña durante este sábado y el domingo, y también de Cantabria. La situación de la hostelería es cada vez más difícil y hoy la hemos puesto cara, rostro y nombre con Javi. Javi tiene un bar en Bilbao, muy cerca del Museo Guggenheim. Después del confinamiento de primavera, consiguió levantar la cabeza. El negocio nunca tuvo el movimiento de antes de la pandemia, pero bueno, por lo menos no perdían. A partir de mañana, como todos los bares en el País Vasco, va a tener que bajar de nuevo la persiana.
Y ahora que parecía que estábamos empezando a recuperar y a estar más tranquilos, resulta que cogen y nos cierran de nuevo. Personalmente me han hundido. No sé lo que va a ser de mi negocio, si tendré que cerrar o no. Voy a tener que dejar en el paro a dos personas, las que había contratado, y esa es la situación.
Son preocupantes. En España este sector agrupa a unos 300.000 establecimientos. Desde el inicio de la pandemia, 60.000 han tenido que cerrar. Y algunos todavía mantienen a la mayoría de sus plantillas en ERTE. En un panorama de máxima incertidumbre, se han perdido 270.000 puestos de trabajo en la hostelería. Este es el escenario. Dentro de la evolución de la pandemia, que bueno, no es igual en todas las comunidades y que ha llevado en las últimas horas al director de alertas sanitarias, Fernando Simón, a indicar que probablemente el confinamiento domiciliario no llegue a ser necesario en España. Es decir, viendo el acierto de las previsiones anteriores de Simón, lo más probable es que nos confinen. La mirada sigue puesta en Estados Unidos. Tres días después de las elecciones, a las 2:02, todavía hay 5 estados en disputa que pueden ser decisivos. Son Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. Como te hemos contado, en Pensilvania pueden seguir llegando votos hasta hoy viernes si se validaron antes del martes. En las últimas horas se han producido movimientos que acercan aún más a Joe Biden hacia la victoria. Por primera vez el candidato demócrata se ha puesto por delante de Donald Trump en Georgia. La distancia todavía no es grande, eso es verdad, pero si se confirma la tendencia, tendría 269 votos electorales. Por tanto, se situaría a solo un voto para ser el próximo inquilino de la Casa Blanca. Completamos el resto de la portada de este viernes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Varios estudios han revelado una menor gravedad en infectados de COVID-19 que usaron mascarilla. La investigación determina que utilizarlas podría inmunizar frente a estados graves del coronavirus a falta de una vacuna. Y se ha abierto además una nueva línea de investigación, la tercera, sobre el rey Juan Carlos, un asunto que ya estudia la Fiscalía por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El anuncio lo han hecho juntos la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. También hoy hemos conocido que la Guardia Civil ha desmantelado el mayor punto de venta ilegal de munición de armas a través de Internet de nuestro país. 4 personas han sido detenidas, entre ellas las que habían vendido más de 36.000 cartuchos de diferentes calibres, incluidas municiones de guerra. Y la producción industrial sigue cayendo, pero modera el descenso por 5º mes consecutivo. El descenso en septiembre ha sido de un 0,6% y se acerca ya a la estabilización tras 9 meses consecutivos a la baja.
Bueno, el recuento en Estados Unidos sigue en marcha. Sigue lento, sí, pero ya está avanzado. ¿Te imaginas una noche electoral de 4 días aquí en España sin que supiéramos quién ha ganado y con acusaciones de supuestas irregularidades? Basta por ponerse en esa situación para entender cómo están millones de norteamericanos.
Todos estamos en una montaña rusa emocional porque los resultados iban cambiando, hay estados que pasan de uno a otro, pero bueno, los márgenes son muy ajustados, así que esto está verdaderamente emocionante.
Es Albert, que es profesor de inglés en Madrid y que contaba en Mediodía COPE que lleva prácticamente 3 días sin dormir, pegado a la televisión americana, pegado también al teléfono móvil desde donde le llegan las noticias de sus familiares que viven en Orlando. ¿Qué novedades hay hoy? Pues el cambio de color en Georgia, te lo decía, donde ahora es Biden el que va por delante. Eso le deja solo un voto electoral de la victoria total. Y en otros lugares clave, como Pensilvania, la ventaja de Trump cada vez es más pequeña. Biden se acerca a la Casa Blanca y, curiosamente, comienza a recibir trato de presidente, jefe de internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Hay ya movimientos propios de un cambio, de una transición en la Casa Blanca. Empiezan a tratar a Joe Biden como el probable futuro presidente de Estados Unidos. Por un lado, la Administración Federal de Aviación ha designado el espacio aéreo sobre la residencia de Biden en Delaware como espacio aéreo de la Defensa Nacional, y los aviones que no respeten esta limitación serán interceptados. Además, el servicio secreto está enviando más agentes a Wilmington, donde está Biden, para reforzar su protección. Al mismo tiempo, le están dando briefings al candidato demócrata sobre la evolución de la pandemia y la situación económica de Estados Unidos, y eso es lo que se hace habitualmente con los presidentes entrantes.
Vamos, Manu, que la ventaja que tenía Trump en muchos estados se ha ido difuminando o directamente se ha dado la vuelta. Por eso Trump pone bajo sospecha los votos anticipados, que son los que ahora se están contando. ¿Cómo se explica que todo ese voto que ahora se cuenta sea únicamente para Biden, Manu?
Lo primero es que Donald Trump ha estado poniendo en duda durante semanas que los votos por correo fueran válidos y denunciando que habría fraude en el voto por correo. Lo normal es que eso haya llevado a que pocos republicanos hayan votado por correo. Se daba por hecho que el voto por correo sería mayoritariamente a favor de Biden, y eso es lo que está ocurriendo. Y también es cierto que lo último que se está escrutando en estados como Georgia o Pensilvania es el voto en grandes ciudades como Atlanta o Filadelfia. Y tradicionalmente los electores en esas ciudades se inclinan predominantemente del lado demócrata.
Esa es la explicación que nos ofrece Manuel Ángel Gómez, la explicación que justifica ese cambio de tendencia y que Biden haya superado en esos estados ahora mismo a Donald Trump. Bueno, pues te vamos a dar las claves y, como siempre, puedes seguir las novedades al minuto también en cope.es en el especial Elecciones Estados Unidos. Nos fijamos ahora mismo en el contador de firmas, que no deja de subir en la plataforma de Más Plurales. Ya son cerca de 700.000, entre otras las de Clara o Javier, padres de alumnos que estudian en la educación concertada.
He firmado el manifiesto de Más Plurales porque acabar con la educación concertada aumenta muchísimo el riesgo del adoctrinamiento por parte de los poderes.
Porque mis padres pudieron elegir la pública para mí y yo quiero poder elegir la concertada para mis hijos.
¿Para qué van a servir todas estas firmas? Pues de momento lo que intentan es que se escuche a los padres, a los profesores y a los alumnos, porque por primera vez se está tramitando una ley orgánica de educación sin contar con ellos. Nos lo ha explicado en Herrera en COPE el portavoz de la plataforma Más Plurales, Jesús Muñoz.
Se nos está hurtando el debate parlamentario y, sobre todo, se está hurtando el debate social. Esto en una ley educativa es imperdonable, porque durante todas las legislaturas anteriores se ha puesto de manifiesto que no solo la comunidad educativa, sino la sociedad en su conjunto estaba demandando un pacto de Estado por la educación.
Una reforma que pone en juego la libertad de los padres para elegir educación concertada, educación especial, si sus hijos lo necesitan. Que también quita el concierto a la educación diferenciada y que limita la libertad para elegir idioma en las aulas. De momento esa ley se sigue tramitando en el Congreso y el objetivo del gobierno es que se aplique ya desde el curso que viene. Tampoco hay cambio de intención en Moncloa sobre su cuestionado proyecto para controlar la información que se difunde en España. En teoría, sobre el papel, se trata de combatir las noticias falsas. El problema es que las decisiones quedarían en manos de cargos políticos. Los encargados de decidir lo que es una información veraz de la que no lo es van a ser Pedro Sánchez y su equipo y Pablo Iglesias y su equipo. Es decir, primará la que ellos consideran que es su verdad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno aparece cerrado en banda con su plan. El mantra utilizado por el equipo Monclovita es seguimos adelante, aunque ahora mismo ante la polémica, sin un plazo fijo en el horizonte. Así, más allá de defender que piensan cuestiones que afecten a la seguridad nacional o ámbitos relevantes como por ejemplo el de la pandemia, se admite en privado objetivos tales como frenar el caldo de cultivo populista. El eje del debate que insiste en poner el Ejecutivo sobre la mesa es su potestad como institución pública de intervenir frente al imperio de la desinformación. La creación de todo un departamento en el complejo de la Moncloa encargado de decidir qué es fake news y qué no, mantiene en guardia a la oposición que denuncia el atropello contra la libertad de prensa. Desde el PP a Vox, pasando por Ciudadanos, siguen exigiendo la retirada de la iniciativa.
Gracias, Ricardo. Entramos en el fin de semana y estamos en alerta para que no se repita lo que pasó el fin de semana pasado. Fin de semana de disturbios, destrozos en varios puntos de España. Apenas estaba cerrada la hostelería en Cataluña, Navarra, Logroño y poco más. Pero ahora, 7 días después, la lista ya incluye Asturias, a Castilla y León, y durante el fin de semana se van a sumar Murcia, País Vasco y buena parte de Galicia, con sus principales ciudades incluidas. 8 autonomías con cierre de bares. Todo esto sin olvidar que, de nuevo, todas las comunidades van a estar este fin de semana cerradas al completo, salvo Canarias, Baleares, Extremadura y Galicia, donde el cierre perimetral se centra en 60 municipios. Esta es ahora mismo la situación. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hemos recordado los disturbios de la semana pasada. ¿Qué baraja la policía sobre la posibilidad de nuevos disturbios este fin de semana?
Lógicamente inquieta ese cierre, hay la esperanza de que la cosa no vaya más, pero la palabra es alerta, refuerzo, y es que las palabras son las mismas, pero su significado es distinto según la ciudad. En Logroño o Santander no habían visto nada igual, es insólito, sobre todo después de oír, recordemos, a un energúmeno como este en las redes sociales hace una semana.
Este viernes sacaremos las armas contra los cerdos bastardos de la élite. ¡Revolución! ¡A muerte!
Y una katana en cada mano, imagínate. Ahora está en prisión, en Santander. Allí se lo han tomado muy en serio. Héctor Moreno es el jefe superior de policía, a COPE.
Desde primeras horas de la mañana de hoy viernes se está poniendo en marcha un potente dispositivo para prevenir todo tipo de violencia callejera.
Refuerzos similares en Logroño, donde siguen en la cárcel 7 de los arrestados. Dicen con ironía, con un responsable me dice de la seguridad, que en Barcelona o Madrid este tipo de altercados van en la nómina. Seguro que no. En Cataluña, desde luego, Andalucía o Madrid, nos dice el inspector Ricardo Gutiérrez, también se prepara.
Por parte de Policía Nacional se han elaborado los correspondientes dispositivos de seguridad ciudadana para prevenir que se produzca cualquier tipo de incidente en la vía pública durante el transcurso de este fin de semana y de este puente en la ciudad de Madrid.
La palabra, por lo tanto, firmeza ante unos individuos que viven de la noche y hasta del botellón. El típico gamberro, me comentan. La policía, como te decía, espera que el cierre de bares en algunas ciudades no les anime.
Bueno, pues estamos analizando ese cierre de bares que se va a permanecer hasta en 8 comunidades este fin de semana, y por eso te estamos preguntando en Mediodía COPE. Por la situación de tu bar, de tu restaurante de cabecera, por ese lugar que más frecuentas para el aperitivo, para el café. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cuál es su situación? ¿Qué te cuentan? Y te la hemos trasladado la pregunta y nos habéis contestado en el 637-230000.
De momento en Castilla-La Mancha no tenemos el cierre total, aunque estamos trabajando a un 30% dentro y un 50% fuera en la terraza.
Yo donde iba siempre a tomarme el vermú o tomarme una caña por la tarde era un bar que siempre estaba lleno a rebosar, ¿vale? Bueno, pues ahora casi no hay nadie y es una pena.
Es el patrón que se está repitiendo por muchos lugares de España. Hoy estamos centrándonos en el cierre de bares a partir de este fin de semana en 8 comunidades autónomas. Otros van a seguir abiertos, es el caso de Madrid. Ese oyente nos decía en Castilla-La Mancha. ¿Cuál es la situación de tu bar de cabecera? ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan? Pues nos dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Mira, el dolor de cabeza, que siempre es un incordio, ahora mismo casualmente puede ser un buen síntoma. Sí, la cefalea durante el coronavirus podría ser un indicador de buen pronóstico, según demuestra un estudio con pacientes del Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. Lo ha explicado en COPE Patricia Pozo, que es neuróloga y responsable de la unidad de cefalea del Vall d'Hebron.
Probablemente el cuerpo tiene una reacción importante inflamatoria que probablemente nos acaba protegiendo del virus. Y digo probablemente porque, para nuestra sorpresa, cuando hicimos un seguimiento de los pacientes, vimos que estadísticamente, de manera muy sólida, los pacientes con cefalea tenían una evolución de COVID más corta, incluso 7 días más corta.
Además, te venimos contando en COPE que la estimación es que 4 millones de españoles hayan pasado por el coronavirus. Pero solo es una estimación. Para afinar el cálculo y buscar el dato real, se pone en marcha un nuevo estudio de seroprevalencia. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta nueva fase, Carmen, arranca hoy. ¿Cómo se va a hacer?
pues va a ser algo más sencilla que las anteriores. Para la mayoría de los participantes bastará con el test de anticuerpos y hoy ya se está contactando con ellos en 6 comunidades autónomas. El estudio permite 2 cosas. Por una parte, saber qué porcentaje de la población española tiene esa inmunidad, partiendo del 5,2% que en junio estaba protegido, y cómo de eficaz es el sistema para detectar los contagios, ya que hasta ahora solo éramos capaces de diagnosticar 1 de cada 10 casos. Raquel Giotti está al frente del Instituto Carlos III.
Sabemos que son más. Francamente, yo no me aventuraría a dar ningún porcentaje, sobre todo porque vamos a tener datos medidos que en unas pocas semanas nos van a poder permitir tener el mapa completo y decir cuál es el porcentaje, si es un 7, si es un 8, si es un 6.
Quien sí se atrevía a dar una cifra era Fernando Simón, para situar por debajo del 10% el porcentaje de población con anticuerpos, en el 8 o 9%, decía, lo que implicaría que de 2.300.000 personas protegidas habríamos pasado a superar los 4 millones. La capacidad de detección también, según el director de Alertas y Emergencias, se habría multiplicado como mínimo por 6, pero como subrayan desde el Carlos III, esto es precisamente lo que debe determinar científicamente el estudio de seroprevalencia que arranca este viernes.
A ver si está por ahí Munilla.
Aquí estamos. ¿Qué tal, Antonio?
Ahí está Luis Munilla. Bueno, hemos tenido lista de la selección antes de otro fin de semana de Liga.
Sí, señor. Lista para el amistoso contra Holanda y luego partidos de Liga de Naciones. Importantes son los últimos contra Suiza y contra Alemania. Y las novedades en la lista de Luis Enrique son Marcos Llorente, Coque, Morata e Íñigo Martínez. Bueno, esto en la previa, como decía, de la jornada de Liga, que comienza hoy a las 9 con el Elche-Celta y que mañana trae partidos como el Barça-Betis o el Atlético de Madrid-Cádiz, entre otros. El domingo, recordemos, en Mestalla, partidazo Valencia-Real Madrid. La selección de Bélgica ha convocado a Hazard. En el Barça, defensa cerrada de Ronald Koeman a Messi por las últimas críticas. Y también es noticia en Can Barça que el precandidato a las elecciones, Víctor Font, ha anunciado a Tony Nadal, al tío de Rafa Nadal, en su candidatura. En el Atlético de Madrid, por cierto, veremos si mañana debuta con Dobia ante el Cádiz, y se ha lesionado de última hora Lemar. Luego en la Europa League, ayer buenas noticias, victorias de los 3 españoles, Real Sociedad, Villarreal y Granada. Y luego todo esto de polideportivo, porque tenemos en marcha la antepenúltima etapa de la Vuelta a España. Hoy, media montaña en Salamanca. Hay motos en Valencia. Tenemos la Euroliga de baloncesto con el partidazo Zalgiris-Real Madrid y también con el Valencia-Armani-Milán. Y luego la cita de la tarde, indiscutiblemente, es con el tenis. A las 6:30, Rafa Nadal contra Pablo Carreño, duelo español en los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy.
Gracias, Muni. ¿Dónde hay cierre perimetral este fin de semana? ¿Dónde van a permanecer los bares cerrados? Te lo contamos todo a partir de ahora, Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí de nuevo.
Este fin de semana,
lo que nos une,
todo el deporte en tiempo de juego.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis, Atlético de Madrid, Cádiz.
Recuerden, empate a cero en el marcador.
Y el domingo, Valencia, Real Madrid.
Se pone una gorra Zidane.
El Gran Premio de Europa de Motociclismo, pendientes del Masters de París y la final de la Vuelta Ciclista a España.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las 3 pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
En El Corte Inglés tenemos un regalo para todas las familias que se han redescubierto jugando juntos. Solo del 6 al 24 de noviembre tenéis un 25% de regalo por vuestras compras en juguetes que podréis canjear del 26 al 31 de diciembre. Esta Navidad, la ilusión está en jugar. Descubre más en la app del Corte Inglés.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atash y Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, han pasado ya 3 días desde las elecciones en Estados Unidos y la pregunta sigue en el aire. ¿Podemos anunciar, a esta hora con rotundidad, quién va a ser el presidente norteamericano los próximos 4 años? La respuesta es que no, pero si miramos el resultado, hay que decir que Joe Biden acaricia ya esa victoria. De momento no está cerrado el escrutinio y en algunos puntos siguen recibiendo votos por correo. El sistema en Estados Unidos es más complejo que en España y por eso no se conocen los resultados de forma inmediata como aquí, que en la misma noche electoral ya estaría cerrado casi al 100%. Ahora mismo quedan 6 estados en liza, aunque en el caso de Alaska parece claramente decantado por el republicano Trump. Los otros 5 son Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada. Ninguno se decanta claramente, pero el resultado se inclina, eso sí, por el lado de Biden. Ahí está el caso de Georgia, que reparte 16 votos electorales. La distancia está en pocos centenares de votos, pero hasta el día de hoy iba por delante Trump y el candidato demócrata ha conseguido dar un vuelco. Como decimos, cada vez está más cerca Joe Biden. Y este es el patrón hasta ahora que lleva al demócrata a acariciar la victoria, mientras continúan las denuncias del actual presidente de Estados Unidos.
He retado a Biden a hablar de votos legales. Ellos hablan de votos, pero creo que deberían hablar de legales, de votos legales. Cada voto legal debe ser contado y yo quiero que cada voto legal sea contado. Queremos recuentos abiertos, transparencia, no habitaciones secretas, papeletas misteriosas o votos después del día de la elección.
Por lo demás, en España, en plena pandemia, en medio de cierres perimetrales, de cierre de bares y restaurantes, de limitaciones de todo tipo, el gobierno sigue con su agenda que no tiene nada que ver con la pandemia sanitaria ni con la crisis económica. Ahí están las maniobras con las que carga contra los medios de comunicación libres y las maniobras también contra la educación concertada. ¿Cuál ha sido la respuesta contra la ley CELAA? Pues más de 600.000 personas han firmado ya en la plataforma Más Plurales para exigir que se retire directamente la ley. Cercena la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Y estamos ante una ley orgánica que es clave para el futuro de cualquier democracia. Una ley que aquí se ha debatido a puerta cerrada y sin consenso. Desde la plataforma Más Plurales, su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, ha puesto el foco en el apartado de demanda social para la concertada que va a quedar eliminado en la nueva ley.
Supone que vamos a una planificación unilateral y dirigista por parte de la Administración, sin tener en absoluto en cuenta el interés de la familia, las solicitudes, las opciones que hacen las familias. Hemos estado en comunidades autónomas que han ya sido gobernadas por el Partido Socialista en coalición con Unidas Podemos, ya hemos sufrido las consecuencias, y es el cierre de unidades concertadas con demanda social en beneficio de unidades públicas sin demanda.
Es sencillo, ¿verdad? Si no se habilitan esas plazas en función de la demanda social, poco a poco voy eliminando clases en los concertados y también reduzco el dinero que aporta la Administración en virtud de un concierto que, no hay que olvidar, es público. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los narcos se aprovechan de la gente sin recursos en Baleares.
Así ha ocurrido en una casa de Palma de Mallorca, donde se han intervenido 300 plantas de cannabis. El propietario de la vivienda, que recibía a cambio una compensación económica, cedió a la banda una habitación de su casa. La amenazaban con denunciarle si desistía.
Pedro Sánchez está más cerca de los presupuestos.
Bildu ha confirmado que no presentarán enmiendas a la totalidad, aunque rechaza aprobar las cuentas si en el pacto también está Ciudadanos. Esquerra también ha confirmado su apoyo, permitiendo así la tramitación parlamentaria de los presupuestos. El gobierno salvará la semana que viene el mismo trámite que le llevó a convocar elecciones el año pasado.
Y hay una nueva línea de investigación sobre el rey emérito.
Es la tercera en este caso y lo han anunciado juntos la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Investigación que se centra en un presunto delito de blanqueo de capitales.
Buscamos más detalles. Patricia Rossetti, bueno, no está disponible esa comunicación con Patricia Rossetti. Te cuento también que el viernes estaba fijado, en principio, como el día en el que íbamos a conocer los resultados, si no definitivos, casi en los Estados Unidos. Bueno, pues está comenzando el día al otro lado del Atlántico y las cosas siguen más o menos igual. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días para ti.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Bueno, hay que decir, claro, y aquí mucha gente se pregunta en España, si aquí lo resolvemos en apenas unas horas, ya la misma noche electoral conocemos el resultado. ¿Por qué ese conteo va casi a paso de hormiga? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Juan?
Es desde luego un recuento a cámara lenta. Es también una importante cantidad de votos por correos que lleva un proceso más largo de contar. Brevemente, son dos sobres que hay que abrir, comprobar las firmas, escanear la papeleta, almacenar esos datos en un pendrive que posteriormente se vuelca en un ordenador. Un proceso que hay que repetir millones de veces. Recordemos que más de 100 millones de estadounidenses votaron por correo y por voto adelantado y que muchos estados, además, por ley, no podían comenzar ese escrutinio hasta contar el resto de los votos. Pero es cierto que el recuento va muy lento, especialmente, por ejemplo, en Nevada, donde ya han informado que quizás hasta el domingo no tengamos los datos del condado donde está la ciudad de Las Vegas, que es el condado más poblado de ese estado. En este lento recuento se producían novedades esta pasada madrugada. Como anunciabas, en Georgia, un estado tradicionalmente republicano, no vota demócrata desde 1992, Biden está ahora en cabeza por 1.000 votos y quedan unos 10.000 votos por contar todavía. En Pensilvania, la ventaja de Trump se ha reducido hasta los 18.000 votos. En ese estado quedan 163.000 votos todavía por contar, dos estados donde el escrutinio continúa, pero continúa lentamente.
Ese es el escenario y hemos escuchado a Donald Trump esta madrugada y sigue con lo mismo.
He ganado con facilidad, pero si cuentan con los votos ilegales pueden intentar robarnos las elecciones. Están contando los votos que han llegado tarde.
Hay que decir sobre esta acusación que de momento de los muchos recursos que presentó Donald Trump contra el recuento, la mayoría se han rechazado, pero no todos. La pregunta ahora mismo, Juan, es si cuando acabe este recuento podremos darlo por bueno o habrá que seguir mirando a los tribunales, Juan.
Seguro, seguiremos mirando a los tribunales, terminará el recuento, terminará la carrera electoral y comenzará la carrera judicial, sin duda. Lo adelantaba el propio presidente en esa intervención la pasada noche. Esta elección la van a terminar decidiendo los jueces. Una intervención, por cierto, que ha levantado muchísimas críticas en el país. Tanto es así que, por ejemplo, las cadenas de televisión en abierto cortaban la retransmisión del presidente ante las falsedades que estaba diciendo Trump. La campaña de Biden, por otra parte, ha comenzado a contactar a miembros del Partido Republicano, especialmente a senadores republicanos que fueron compañeros de Biden cuando este estaba en el Senado, para cuando se proyecte un ganador definitivo reconozcan el resultado y no apoyen las mentiras del presidente. Pero sí, estas elecciones van a terminar en los tribunales.
Gracias, Juan. Ya estamos más cerca, sí, de conocer quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Puede seguir al minuto todo el escrutinio en nuestra web en cope.es. De vuelta a España teníamos pendiente ampliar esa nueva línea de investigación sobre el rey emérito. ¿Por dónde va esa línea de investigación? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues esta tercera vía se abre tras un informe enviado a la Fiscalía Anticorrupción por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, en el que alerta de posibles irregularidades. Un informe de inteligencia financiera, han señalado en la Fiscalía General, y que es muy reciente, tan solo tiene días o semanas. No ha trascendido si afecta a otras personas y tampoco si es anterior o posterior a la abdicación. No se ha practicado ninguna diligencia. Esta tercera vía la asumirá la Fiscalía del Supremo por el aforamiento del rey emérito, a la que se sumará el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, para dar continuidad a la línea de investigación, ha señalado Dolores Delgado. Y se suma a las otras diligencias abiertas en el Supremo sobre don Juan Carlos, la relativa al posible cobro de comisiones por las obras del AVE en Arabia Saudí y el posible pago con tarjetas opacas, la más reciente conocida esta semana tras una filtración a la prensa, filtración que investiga la Fiscalía.
Un día más tenemos malos datos en cuanto a la evolución de la pandemia. Castilla y León ha batido su récord absoluto de contagios. Andalucía, por segundo día consecutivo, ha registrado 60 muertos. Y en Murcia han superado los 1.000 casos nuevos en un día por primera vez. Cierto es que solo mejoran algunos datos las comunidades que llevan más tiempo con medidas de restricción. Ahí está Madrid, Cataluña, Navarra, pero lo hacen lentamente. La situación contrasta además con la que se vive en Canarias, donde hoy además tienen buenas noticias. Están recibiendo después de 8 meses... los primeros cruceros cargados de pasajeros. Es una buena noticia y a pie de barco en Gran Canaria está Carla Larrabeiti.
862 turistas procedentes de Alemania embarcarán hoy en el Mein Schiff, el crucero de la compañía TUI, con el que se dará luz verde a la temporada de invierno de cruceros en Canarias. Esto servirá como prueba piloto para el conjunto del país de cara a 2021. Los turistas van a llegar en 7 vuelos charter de diferentes ciudades alemanas. Todos los turistas tendrán que tener una PCR negativa para entrar y salir del barco y se espera que con esta llegada se vaya recuperando el sector turístico poco a poco. Hemos querido saber qué opinan los ciudadanos de que empiece hoy esta temporada de cruceros en Las Palmas de Gran Canaria.
Yo pienso que sí, porque si no Las Palmas se va a pique.
Muy bien, muy importante, por lo menos va a ingresar una fuente de ingresos más a las Canarias, ¿no?
A las 8 de la tarde está previsto que salga el buque de Las Palmas de Gran Canaria, hará noche navegando y por la mañana estará en Lanzarote.
Canarias, que es una de las 3 comunidades que no están confinadas perimetralmente, se unen a Baleares y a Extremadura, en el resto todas cerradas, no se permiten los desplazamientos de unas comunidades a otras. Está el caso de Galicia, que sí, que no cierra por completo, pero tiene a 60 municipios con cierre perimetral. ¿Qué pasa con el toque de queda? Pues a partir del lunes cada autonomía podrá decidir, aunque ninguna ha mostrado por el momento su intención de levantarlo. Incluso el País Vasco lo ha adelantado a las 10 de la noche y Andalucía se plantea hacerlo a las 7 de la tarde, lo que afectaría a su hostelería. En cuanto al resto de medidas, tenemos el cierre de todo el comercio que no sea esencial, medida que ya está en vigor en Asturias y también desde hoy en Castilla y León. Y a partir de esta medianoche también se aplicará en gran parte de Galicia, incluidas sus 7 ciudades principales. Solo hablando de los bares, ya han echado el cierre en España 1 de cada 5. Unos 60.000 en 8 comunidades autónomas no van a poder abrir el fin de semana.
Y ahora que parecía que estábamos empezando a recuperar y a estar más tranquilos, resulta que cogen y nos cierran de nuevo. Personalmente me han hundido, no sé lo que va a ser de mi negocio, si tendré que cerrar o no.
Es Javi, que tiene un bar en Bilbao, muy cerquita del Guggenheim, y que lamentaba, lo has escuchado, que posiblemente tendrá que dejar en el paro a las 2 personas que había contratado. Es la historia de Javi, pero la de tantos y tantos hosteleros. Y hoy te estamos preguntando, y en Mediodía Cope, ¿cuál es la tuya? De tu bar de referencia, de tu cafetería a la que acudes cada día. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo tengo un bar cafetería en Ulldecona desde hace prácticamente 19 años y con esta semana y la próxima serán 4 meses este año que tengo el local cerrado, tengo 4 trabajadores.
Soy de Almería y conozco aquí varios locales, varios bares, y aquí más o menos el clima ayuda un poco a las terrazas, pero hay otros bares que son muy pequeños, apenas tienen terraza. Y los locales que son alquilados, pues entre ahora abren, ahora cierran, restricciones horarias.
Claro, ¿y qué pasa con los empleados que se van quedando por el camino con todos estos cierres? Pues que las ayudas oficiales no son suficientes. Por ejemplo, de todas las personas que hay por debajo del umbral de la pobreza en España, que son casi 700.000, menos de un 8% reciben ayuda de sus comunidades autónomas. Efi García.
Luis trabajaba en la seguridad de un hospital hasta que le despidieron, curiosamente, el 13 de marzo. Vive en Nombela, un pequeño municipio toledano de 800 habitantes. Lo ha pedido todo.
El agente social me recibió, me dio para que rellenara unos papeles, los mandé por correo ordinario y no me ha contestado nadie, ni a Cruz Roja, ni ayudas al alquiler, ni el mínimo vital, nada.
Este mes ha cobrado por primera vez el paro, 430 euros, que no le llegan ni para agradecer los favores que su hermana y sus vecinos le han hecho dándole dinero y comida, ni a su casero que le permite ir pagando poco a poco el alquiler. Vive a oscuras y helado de frío.
Sin poner la luz, resulta de que pago 60 euros de luz. La calefacción no la puedo poner porque se dispara.
País Vasco atiende a 7 de cada 10 familias por debajo del umbral de pobreza. Castilla-La Mancha a 2. De las cuantías ni hablamos.
Sobre la situación de los sanitarios, además, hoy en COPE te estamos presentando un dato muy significativo. Ya han muerto más enfermeras por el coronavirus que en la Primera Guerra Mundial. Un total de 1.500, y eso haciendo una estimación a la baja que solo suma algunos países. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Elena nos define muy bien a COPE porque las enfermeras de UCI son los profesionales sanitarios más expuestos al COVID.
Nosotras vivimos a pie de cama de pacientes. Por eso el mayor porcentaje de contagios es inevitable que sea el de la persona que atiende 7 horas al día a su paciente a pie de cama o 10 horas de noche.
Recuerda un momento peor, el 11M, pero aquello duró poco. Esto no parece acabar nunca y las UCIs nos dice no son solo cosa de mayores, cada vez entran pacientes más jóvenes. Cansancio físico, pero también psicológico.
Conozco enfermeras jóvenes que han perdido a sus padres y a sus abuelos. Y eso se lleva a la espalda. Porque uno se dice a sí mismo todos los días, no he sido yo la que lo he llevado a casa. Pero tu subconsciente te obliga a decir, he sido yo la que lo he llevado a casa.
Tiene momentos grabados en la retina.
Cuando despertaron 2 meses después, no entendían que no viniera su mujer a verle. Cuando le explicamos lo que estaba sucediendo en el exterior, no se podían creer que eso que les había pasado a ellos hubiera obligado al mundo a confinarse en su casa.
No están saturados como en marzo, pero nos dice que es un ritmo constante que aplasta.
Y de la mano de la corresponsal de la cadena COPE en Italia, de la mano de Eva Fernández, nos vamos a situar en un lugar muy especial.
Hola, Sebastián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Has tenido la suerte de ver al Papa en estos días?
Sí, sí.
Es la heladería de Sebastián, un argentino en Roma. Esa heladería está muy cerca de la Basílica de San Pedro y como Sebastián sabe que al Papa le gusta mucho el dulce de leche, se lo ha enviado a Santa Marta en más de una ocasión. Francisco, agradecido, les invitó a visitarle personalmente en su casa junto a Silvia, su mujer, y Maite y Luca, sus hijos.
Y nos hizo una bendición a la familia. Y lo más emocionante para mí como padre fue cuando nos despedimos, que para él lo más importante fue el dibujo que mi hija le había llegado como regalo. Y dijo, es imposible que me olvide lo más importante, que era el dibujo.
Qué bonita historia. Es importante que conozcas cómo afectan durante este fin de semana los nuevos cierres, las nuevas restricciones en tu ciudad, en tu provincia y en tu comunidad. Y te lo van a contar a partir de ahora los compañeros en Mediodía COPE.